Le habré dado un susto a Juan Adrián Chen, seguramente, que si nos está escuchando en casa habrá oído su nombre y habrá dicho, pero bueno, que hoy no voy al gabinete, no, me he hecho un pequeño lío. Los que sí estamos, los que sí están son en Zaragoza por partida doble. Hoy tenemos a la bordeta, don José Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y al profesor Julián Casanova, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Julián.
Y en Barcelona, Pilar Rahola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿es malo o ineficaz repetir curso en el bachillerato cuando se tienen más de un par de suspensos? ¿Es peor que pasar al curso siguiente o a un curso puente arrastrando 3, 4 o más cates? Repetir curso separa de su grupo de edad más inmediato a los repetidores, eso seguro, pero ¿representa además un estigma añadido e innecesario para estos chicos o chicas? Ya saben que el Tribunal Supremo ayer sentenció que los alumnos de primero de bachillerato que tengan más de 2 suspensos no podrán acogerse al llamado curso intermedio que iba a entrar en vigor el curso que viene y que permitía repetir únicamente las materias pendientes de primero, ¿no?, y al mismo tiempo matricularse de 2 o 3 de segundo. Bien, el fallo del alto tribunal da la razón en este caso a la Federación de Religiosos de la Enseñanza Centros Católicos. El secretario general, Manuel de Castro, explicó ayer las razones de su recurso.
Esa posibilidad que ofrecía el Real Decreto de Bachillerato de que los alumnos con 3 o 4 suspensos, aparte de repetir esas asignaturas suspensas, pudieran coger algunas asignaturas de segundo, pues era una forma encubierta de hacer un bachillerato de 3 años, de ocultar de alguna forma el número de suspensos y, sobre todo, lo más importante, el caos organizativo y económico que iba a suponer a los centros.
O sea que la nueva opción era un lío y servía para alargar el bachillerato y maquillar, digamos, el fracaso escolar, ¿no? No lo ha dicho tan claramente el señor Castro, pero tengo la impresión de que un poco está ahí eso, ¿no? La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, obviamente acata la sentencia, faltaría más, pero ella sigue pensando que la idea esa del curso puente, que la idea esa de la flexibilidad es buena.
No, la sentencia lo que plantea es que esto no está recogido en la ley, es decir, lo plantea con términos, digamos, estrictamente jurídicos o de formalidad jurídica, sin entrar en el contenido. Y esto es lo que queremos ver y estudiar para ver si hay posibilidades de salvar este principio de flexibilidad, que, como digo, yo creo que es perfectamente lógico y bueno para el bachillerato, ¿no?
Bueno, pues estoy en el gabinete con Rahola y 2 buenos conocedores del bachillerato, Casanova y La Bordeta. Nos preguntamos si repetir curso es o no una medida eficaz para los repetidores, desde luego, pero también para la sociedad, ¿no? En España recordemos que fracasa más del 30% de estudiantes, que es una barbaridad, En el 2006 repitieron curso en España el 16,5% de los alumnos de secundaria, con un coste económico de 1.500 millones de euros. Las comunidades autónomas, por cierto, que tienen menos repetidores son, eso es lógico, ¿no?, las que tienen mejor nota en el último informe PISA, ¿no? Bueno, ¿quién empieza? Por proximidad, el profesor Casanova, por ejemplo.
Bueno, puedo empezar.
Venga.
Con una observación que he repetido en alguna ocasión aquí, ¿no? Yo creo que uno de los grandes problemas de la educación en España es que no ha habido un pacto en la transición. Ese pacto ha impedido, evidentemente, acuerdos fundamentales sobre la educación. Esa ausencia de pacto se debe fundamentalmente a que tenemos un sistema muy complejo entre colegios privados, fundamentalmente católicos, y públicos, y como consecuencia la educación está demasiadas veces en el Tribunal Supremo. Y esto recuerda evidentemente mucho a los años 30. La Federación Española de Religiosos de la Enseñanza es un grupo de presión que cada vez que no está de acuerdo con las políticas educativas, normalmente cuando están el Partido Socialista en el poder, las lleva al Tribunal Supremo. Dicho esto, entrando en materia, está clarísimo que en España tenemos un problema. Hemos llegado a una sociedad altamente modernizada, industrial, desarrollada, económicamente rica, y sin embargo el 70% de los jóvenes, solo el 70% de los jóvenes estudia bachillerato. Hay un 30-31% que no pasa bachillerato. Es una de las cifras más bajas de Europa comparada con otros países. Tenemos tasas altísimas de abandono en bachillerato y de repeticiones, como tú indicabas antes. Luego, algo falla en una sociedad en la que se supone que el acceso a la educación, a la cultura superior, debería ser un bien muy preciado, y sin embargo por la educación recibida de nuevos ricos que hemos dado a nuestros hijos en los últimos años en España. Porque se discute mucho de la estructura de la educación, pero se fomenta muy poco la creatividad, la expresión oral y escrita. España es uno de los países donde se escribe y se habla peor cuando se sale de la universidad y cuando se sale del bachillerato, porque se sigue teniendo un escaso aprendizaje de verdad en lenguas extranjeras. Se está salvando, hay que recordar siempre de dónde veníamos de una situación muy mala, pero todavía somos bastante peores en idiomas que los demás. Yo creo que al final hace falta un debate sobre la educación con profesores, un debate sobre la educación con enseñantes y administración, y lo que no se puede hacer, evidentemente, es que cada vez que hay una política educativa que va adelante con leyes orgánicas o no, haya grupos de presión que, por defender claramente sus intereses, en este caso es una defensa clara de intereses, sin entrar de nuevo en todavía en el tema de la repetición o no, por defender sus intereses, llevan todo esto al Tribunal Supremo. Si yo tomo una medida elitista, un buen estudiante como fui, un buen profesor como soy, me imagino, no me gustaría que nadie repitiera nunca, no, estoy en contra de las repeticiones. Si me pongo en esa situación elitista, en situaciones de sociedades como las nuestras, evidentemente acabaríamos con un fracaso
todavía mayor. Ese es el miedo. El miedo que planteas es que el fracaso aún sea mayor, repitiendo ahora mismo, ¿no? Por el estigma del niño y por lo que supone económicamente, y de fracaso más claro, sin menos opciones de maquillaje, ¿no? Socialmente.
Uh-huh.
Ya. Bueno, pero hay mucha gente que...
yo no estoy de acuerdo, ¿no?
No, hay gente que es muy partidaria de que... De que no se penalice a los buenos alumnos, claro, porque ahí está un poco, ¿no? Pueden considerar injusto ellos que se premie a los malos estudiantes para darles la opción de que sigan con ellos, ¿no?
A ver,
y
yo
de
no...
que retrasen al grupo, en fin. Pilar Raúl, y luego vamos a la bordeta.
Desde luego, Julián ha pensado muchísimo más que yo sobre este tema, no en vano, digamos, es su materia, ¿no? Pero la verdad es que yo, las ideas que pongo sobre la mesa son las siguientes. La primera, de acuerdo en lo fundamental, aquí no ha habido un pacto sobre la educación, tenemos unos ratings que son muy malos, no es posible que la España moderna, que ha entrado en Europa con fuerza, que en tantos aspectos ha cambiado de forma tan radical, que incluso ha dado lecciones sobre feminismo, una España que venía del machismo más irredento, etcétera, etcétera, de golpe en temas de educación aún sea tan antigua, aún esté tan mal, aún esté tan fuera de los ratings normales en Europa, al menos en la Europa con la que nos relacionamos, me parece que es evidente que algo falla. Yo creo que una de las cosas que fallan es que cada nuevo ministro hace un nuevo plan de educación. Es decir, aquí hemos tenido montones de planes de educación, montones de leyes al respecto, se han cambiado diversos planes.
Que no se
pactan
tampoco en el Congreso, cada uno va lo suyo. Aquí.
Y claro, llega un momento que el lío es muy considerable. Los padres, ya me pongo casi como padre, no sabemos si lo correcto es reñir o no reñir, si hay que tener deberes o no, si la memoria es buena o es mala. Primero resulta que la memoria era malísima y no había que saber los reyes godos, ahora volvemos a la memoria. Oigan, ustedes los que saben, que se pongan de acuerdo en cuál es el método mejor, por ejemplo, ¿no? Por tanto, yo creo que aquí hay un problema también de que cada ministro cree que tiene que pasar por el ministerio con un nuevo plan de educación. Dicho esto, respecto al tema concreto que hoy planteamos...
Sí, que es el tema de repetir o no, ¿eh?
Repetir o no. Lo primero es, a mí el fracaso en el bachiller no me parece fracaso, es que igual no todo el mundo tiene que tener estudios superiores. Es que igual hay muchísima gente que tiene que optar por la formación profesional, que también es francamente muy digna e importante y les puede dar muchísima ventaja en la vida, y a lo mejor es para lo que les funciona. Es decir, no sé por qué el triunfo de la sociedad es que todo el mundo haga bachiller. Yo creo que no. A mí no me parece eso un fracaso. Sí que me parece un fracaso, y no entiendo esa postura, y no la entiendo como progresista, que un niño se le repita, pase y vaya pasando cuando no tiene el nivel. Arrastra a todo el colectivo, se convierte él mismo en un estigma en esa clase donde no tiene el nivel. Llega un momento que pasa de todo, porque al fin y al cabo, como igualmente voy a pasar de curso, ¿qué problema tengo? Yo lo he vivido con colegas de mi propio hijo, ¿no? Igualmente pasamos. Es decir, también no, la cultura del esfuerzo entonces no se consolida. La del premio por hacer bien las cosas tampoco. Y no hablamos de niños pequeños que arrastrarían un estigma de primero hasta... Hablamos de bachilleres, hablamos de adolescentes que ya tienen un poco la cabeza en su sitio o tendrían que tenerla, que saben que es su obligación estudiar, tener nivel, tener conocimientos. Por tanto, yo diría, a ver, las sociedades que tienen unos buenos ratings de educación obligan a repetir, ¿eh? Inglaterra no pasa, es con 3 y con 4. Francia tampoco, cuidado. Alemania tiene un sistema educativo durísimo. y tienen unos niveles altísimos de éxito en los estudiantes. Por tanto, yo creo que no sé por qué es progre que los niños no repitan. Progre o no progre, porque yo creo que no es un tema de epíteto ideológico, lo que me parece es que no es eficaz.
Es una buena pregunta, sí. La Bordeta.
Bueno, yo estaría de acuerdo en parte con Julián, porque yo en mis años de profesor he asistido a, yo creo que a tres cambios de sistema. Yo me acuerdo, por ejemplo, sí, el desastre de Villar-Palasí, que ya fue el desastre, porque el bachiller tradicional, bueno, pues más o menos aguantaba, pero llegó Villar-Palasí, cambió todo el sistema y luego llegaron todas las nuevas formas de educación para cargarse la memoria, todas esas cosas, y me parece horrible. Luego, como diputado, he asistido a dos, en los 8 años que he estado yo, ha habido 2 leyes de educación.
¿Eh?
2 leyes de educación que, además, en el fondo, al final, resulta que salen aguadas, porque a la hora de discutirse, pues bueno, ahí resulta que llega CiU, que tiene intereses, que es más conservador, o el PNV, que tiene las ikastolas, y lo que parecía que iba a ser una ley progre, pues al final se queda una ley entre dos aguas.